vamos al grano, que creo que hay cosas muy importantes.
Lo primero, lo más importante, Saladin Manfalla.
Sí, mañana tenemos otro gran tributo, Diego, ya mayo ya para lo que es la cultura en el Puerto Cruz a través del Teatro de Manfalla, empieza a ser ya el área, la temporada más débil de la cultura. Ahora viene el verano, que normalmente suele ser un desastre, pero nosotros vamos a seguir trabajando para poder brindar tanto a residentes y a turistas un teatro con 200 butacas, con buen sonido, cómodo, confortable, y seguimos mañana de nuevo a toda la gente que quiera estar interesado y venir a apoyar la otra cultura. 8:30, Whitney Houston, meterse en las redes sociales de Teatro de Manfalla y Tickety.es y podrán adquirir su entrada, que en este caso, Diego, tengo que decirlo, como siempre, tengo que decirlo, cuando estamos casi ya llenos, todavía quedan muchísimas entradas.
Bueno, pues escúchame, que te voy a contar una cosa que me contaba ayer alguien que sabe un poco de hostelería en el Puerto de la Cruz. Me estaba contando que este mes de mayo ha sido el peor mes de mayo que recordaba.
Digo, yo, otro adjetivo, no malo, no malísimo, preocupante para las empresas, Diego, que tenemos los costos que tenemos, y al final, Diego, nadie te va a decir, porque has tenido un mes horrible, un mes para olvidar, las condiciones sociales, los alquileres y todos los impuestos, que son muchísimos aquí en España y también en Canarias. Todo eso se tiene que afrontar. Y una pequeña empresa como nosotros, con los gastos que tenemos mensualmente, es que un mes más de mayo, porque volvemos un poco a la época de antes del COVID, el terrible mes de mayo, ¿no?, que acaba la Semana Santa, ya todo el mundo se prepara ya para las vacaciones de verano. Y este proceso, en días o en semanas, pues digo, lo sufrimos. Pero claro, es que si ahora la guerra se acentúa, o hay otro tipo de problemas y son correlativos uno o dos veces, Diego, te digo sinceramente, empezamos a temblar. ¿Por qué? Porque aquí se pagan muchos impuestos, y al final, Diego, la rentabilidad a través de la productividad en líneas generales, Diego, no es como muchos partidos políticos de extrema izquierda, Diego, quieren señalar a los empresarios como los malotes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. De todas maneras hay que estar un poquito preocupado, porque el modelo turístico de Canarias está basado en la gran presencia de turistas, no de una selección de los mismos, sino cuantos más mejor. Y de momento los datos de mayo no están siendo buenos en el Puerto de la Cruz. Y a pesar de que la consejera de Turismo, Jessica León, dice que este verano va a ser un verano que va a haber un incremento de turistas internacionales, el pulso de la hostelería en el Puerto de la Cruz no tiene buenos datos para este verano, no los tiene.
Pero Diego, para las políticas de presente que deberían haber sido y de futuro del gobierno de Canarias, si no acabo de escucharte mal, y corrígeme si lo he hecho para disculparme, está hablando de cantidades. Seguimos entonces, Diego, con el intento o el trabajo de decisiones públicas de intentar cambiar el modelo turístico. Y si lo que nos dice esta señora, Diego, que lleva la rienda del turismo en Canarias, que va a haber mucha más gente, Diego, entonces vamos a encontrarnos otro año más sin ningún cambio de modelo turístico. Porque la noticia
no le veo que estén trabajando, Diego, en ello.
No, bueno, por eso la noticia debería haber sido que el poder adquisitivo del turista posiblemente, Diego, pueda haber o tendrá una diferencia a lo que estamos acostumbrados, porque se ha comprobado, Diego, que el poder adquisitivo del turista que va a venir a Canarias en los próximos meses es superior. Pero si estamos hablando de nuevo, es mucha más gente, Diego, pues al final será, pues bueno.
Que no somos capaces de poner las luces largas de una puñetera vez y empezar a mirar a largo plazo. Es decir, seguimos el cortoplacismo yendo a tomar decisiones después de tener datos del pasado, sin marcar el rumbo y dirigiendo el futuro. No, seguimos yendo a inercia de lo que la economía mundial nos ofrece, de las crisis internacionales que provocan derivación de turistas. Es decir, no somos capaces de plantearnos, marcar la senda de dónde queremos llevar nuestra comunidad autónoma. Y eso yo no acabo de entenderlo muy bien, pero bueno, seguimos votando lo mismo y seguimos. siguen haciendo las mismas cosas, y nos preocupan más los voladores que la dependencia, y nos preocupa más la subvención y la ayuda que el facilitar la creación de empresas y tejido económico. Es decir, seguimos por la misma senda, ¿no? Y el muelo y el malo, y el empresario es el malo, que se queda con el dinero, y el propio trabajador, que no tiene 7 días a la semana para disfrutar de esta maravilla de isla. Me aburre porque el victimismo me cansa, ¿no? Estamos siempre echándole la culpa a los demás cuando debemos de poner ya de una puñetera vez la visión en el futuro y marcar un rumbo. O proponernos proyectos de futuro.
Diego, créeme que desconozco los motivos. En Marruecos se paga una tasa por turista, ¿no? Si tú vas a Marruecos, Diego, pues bueno, hay unos hoteles que primera estancia te lo cobran, y segundo, cuando ya vas a hacer el check-out, pues te pasa la factura de los días que has estado a través de una tasa. Creo que en Marruecos son 3,50 euros por persona y día. Pero es que en Cataluña, que hacía tiempo que no iba, que fui hace una semana, Diego, son casi 9,50 euros por persona y día. Es decir, si tú estás 10 días, tienes que pagar aproximadamente entre 95 y 98 euros, que lo mismo. Hay unos hoteles que te lo cobran en primera instancia y otros hoteles, Diego, que cuando haces el check-out te lo cobran. Y oye, Diego, ¿por qué no se aplica estas tasas aquí en Canarias? Porque me imagino, Diego, que esto no es nada nuevo. Creo que en Cataluña estos tipos de impuestos sobre otros impuestos, que son en tasas turísticas, Diego, se llevan cobrando décadas inclusive. Y yo, podríamos achacar, Diego, si fuese así el caso, que el turismo en Cataluña ha descendido, y no creo que haya sido, Diego, por este cobro.
Tienen más visitantes que nosotros.
Exactamente.
Están por delante
de nosotros. Por tanto, pues por el mismo, teníamos que ser un poco valientes, y así igual, Diego, podríamos empezar a cambiar el modelo turístico, porque al final igual, Diego, estos porcentajes, estos euros, que en cantidades, pues bueno, pueden ser, Diego, un impedimento a las personas de tener que pagar igual, pues bueno, si decimos 9%, 54, 60 euros a la semana, pues puede dar paso, Diego, al cambio de modelo turístico que estamos intentando trabajar, porque al final, Diego, igual se animaría a otro tipo de clientes, Diego, porque es un importe más que se tiene que aplicar a la hora de sus vacaciones, ¿no? Por lo tanto, yo, Diego, a mí no me importa seguir trabajando en este concepto, teniendo mucho volumen, teniendo que tener la botella de agua a un precio pues moderado, ¿me entiendes? Porque es el conjunto de las botellas de agua, que son muchísimas. A mí no me importa tener que comprar 100 cajas de agua semanales para venderla. Ahora bien, si el modelo turístico que quieren cambiar, que quieren desarrollar, me podría permitir a mí, Diego, de vender 30 cajas de agua, porque puedo multiplicar el precio de PVP, porque el cliente que viene a nuestro negocio es de un poder adquisitivo más alto, pues bueno, Diego, al final pues estaríamos reduciendo, Diego, 70 cajas de agua, con lo que conlleva en plástico, en cajas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estos son milongas que todos los partidos políticos, con su conjunto, intentan trasladar a la ciudadanía canaria, y yo, Diego, no veo ningún indicio de principio del trabajo del cambio de modelo turístico en Canarias, no lo veo.
Bueno, pues para acabar la semana y vamos a hablar de lo que ha pasado en Andalucía, ya eso está en el Nerdental, yo lo digo siempre, que está a la velocidad que pasan las cosas en este país, pues no vamos a llegar nunca a solucionar nada, porque se tapa el problema antes de repensarlo, ¿no? Pero lo que ha pasado esta semana, la imputación del expresidente Zapatero nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. Le venimos recordando desde ayer y va a haber derivadas muy, muy interesantes de analizar. ¿Crees que esto es un punto de inflexión en la historia democrática de este país? ¿Vamos a tomar cartas en el asunto o al menos el PSOE se va a recomponer? ¿Va a haber una regeneración o esto es una piedrita más en el camino, un palito más en la rueda, que no nos va a hacer cambiar ni nos va a hacer ni siquiera reflexionar dentro de una semana, porque va a pasar algo que nos va a hacer olvidar esto?
Diego, Zapatero es para el socialismo como el Papa para el catolicismo, ¿no? Es una figura, Diego, que de verdad lo ha sido todo para el socialismo, y ya no solo en España, sino, podría decir, en medio mundo, ¿no? Yo, Diego, de verdad, yo es algo muy personal, es una opinión muy personal, y como opinión voy a divertirla. Yo digo que esto nada tiene que ver con Zapatero, esto es el Partido Socialista Obrero Español. Si aquí realmente se tuviese interés, Diego, es percepción personal mía, interés para saber lo que ha pasado en España desde que Pedro Sánchez y la banda de Pedro Sánchez en su conjunto, los que están en lo que han estado, Diego, para saber realmente lo que han hecho y lo que siguen haciendo, se debería investigar a todas las instituciones públicas, digo, comunidades, ayuntamientos, y obviamente el gobierno en primera instancia, digo, una profunda investigación a todo aquel a toda aquella institución pública que ha sido o que esté actualmente siendo gobernada por el Partido Socialista. Y así lo creo, así lo creo, para saber realmente, digo, que esto no es un caso Cordo, un caso Ávalo, un caso Zapatero, un caso... Esto es un caso del Partido Socialista Obrero Español. Y voy acabando. A mí me cuesta creer, es decir, yo no lo creo, que Pedro Sánchez no supiese nada de nada lo que está pasando. Y yo creo, Diego, creo que el fiscal general, el Luzón, se ha equivocado...
Fiscal de anticorrupción. Fiscal anticorrupción.
Anticorrupción. Se ha equivocado al descartar, digo, que Pedro Sánchez podría ser presuntamente el número uno de esta trama. Para mí está equivocado,
Creo yo que no lo van a descartar definitivamente, pero bueno, ya veremos. Para acabar, la explicación de que los chicos de este país, la gente joven, estén con intención de votar a Vox y a veces confunden a Vox con Adelante Andalucía, un partido comunista y trotskista, yo creo que la clave la está en una encuesta de condiciones de vida que ha publicado hace 3 horas el Instituto Nacional de Estadística, que mientras que ha estado interviniendo las intervenciones anteriores, ha estado mirando y tal, y lo tenía aquí para comentarlo contigo, ¿no? Date cuenta que son datos del Instituto Nacional de Estadística, es decir, que vamos a creérnoslo porque todavía esto no se ha convertido en el CIS, aunque llegará, todo llegará porque Pedro Sánchez extiende sus tentáculos por todas las herramientas de la administración pública. Encuesta de condiciones de vida. Alerta de que desde el año 2022 el alquiler por habitaciones se ha incrementado en un 85,4%. Primer dato demoledor. Segundo dato demoledor. Más de 6 millones de jóvenes residentes en España, no tienen por qué haber nacido aquí, de menos de 29 años, siguen viviendo en el hogar familiar. Y lo peor, el sueldo medio de la población en España de menos de 30 años está en 1.191 euros y el alquiler medio en España está en 1.176. Si esto es una España con una economía como un cohete, si esto es una España donde nos asustamos porque una enfermera o un médico o una médica y un enfermero se vayan a Dubái o a Londres a vivir porque después de haber pagado sus estudios con los impuestos de todos los españoles no somos capaces de ofrecerle un futuro prometedor, y que todavía haya gente que piense que esto hay que repensarlo, que esto no puede seguir así mucho más tiempo, pues tenemos que hacérnoslo mirar como sociedad.
Claro, Diego, como hay un partido político, Diego, que es Podemos, como está alentando a todos estos jóvenes, Diego, que están pasando por esta grave situación.
Pues a votar a Vox. Es que se asustan. Pues van a votar a Vox, claro, cada vez más.
A ver, si yo como joven busco únicamente la solución que me está dando un partido político comunista de otra izquierda, que es ir a una casa y darle una patada y abrir la puerta y habitar en ella, si esa es la solución que tú me das a mí, Diego, y soy un joven, pues...
Bueno, si no me la das, permites que lo haga con un cierto amparo legal, que eso también habría que discutirlo, pero es que en los buenos y los malos, los buenos son los que no te han hecho casi nada en la vida y son pobrecitos desgraciados, que hay que cuidarlos y atenderlos cuando se lo merecen, que casi todos se lo merecen, pero lo que no se puede demonizar es a la persona que ha ahorrado durante su vida, que se ha sacrificado. Yo mi casera, si ves el coche que tiene mi casera, te dice, bueno, voy a darle un par de euros para que se eche un cortadito. O si le ves los pelos, como los lleva. Es decir, la gente de una generación de 75, 80 años, han sido gente muy austera, que han vivido sacrificada, que a lo mejor no han viajado en toda su vida lo que viaja un chico de 30 años en un año. Que a lo mejor no ha ido a comer a la calle más que 2-3 veces al año. Que a lo mejor ha hecho sacrificio para pagarle los estudios a sus hijos. Y eso no se puede demonizar en un país. Y estamos llegando, no ha llegado, pero estamos llegando a enfrentarnos con ellos desde la juventud, quejándose de que la gente mayor, que si tienen patrimonio, es que su vida, ¿has escuchado lo que ha pasado en su vida? Y han cambiado mucho las cosas, yo no digo que lo anterior sea mejor que lo posterior, cualquier tiempo pasado siempre es peor o mejor, depende de quién lo entienda, pero los valores que nos ha llevado hasta aquí deberíamos de defenderlos, ¿eh? Y la austeridad sí. no está de más, la disciplina, el esfuerzo, el privarte de una cosa para conseguir otra. Y no es, yo vivo la vida loca, sin muchas responsabilidades, y que después venga papá Estado a ponerme un piso asequible, porque sí, porque yo me lo merezco.
No, pero Diego, yo creo que cada persona con su dinero, Diego, pues lo administra como le vengan ganas, como quieren. Hay personas, Diego, que ya hacen los deberes, Diego. Yo digo personalmente, yo tengo unos dividendos, Diego, que yo gano menos que un alcalde en casi todos los municipios. Y tengo 40 empleados, ¿eh? Y gano menos yo, ¿eh? Porque, Diego, perdona que me vaya un poquito para atrás. Porque que la semana pasada, Diego, escuché a grandes personas, porque son personas, por casi todas, vinculadas a la política, directamente, diciendo, Diego, que los concejales normalmente, los ayuntamientos, Diego, porque no pueden ser concejales en otra administración pública, ganan poco dinero y hablaban de 1.400, 1.500 euros. Digo, 1.500 euros, Diego, multiplicado por 14, oiga, mire usted, es un dinero. Y que no viene de lo privado, que viene de lo público. Ahora bien, Diego, si tú...
Uy, a las 11 menos 10 de la mañana, abrir ese melón conmigo es complicado, porque sabes que yo, mi opinión es que la política local está muy mal pagada.
Sí, pero Diego, bien,
vamos. Ya, además lo tengo bastante claro, lo tengo bien... Sí, entonces podemos discutir aquí hasta las 3 de la tarde.
Pero Diego, no, voy a ser rápido. Bueno, este argumento te lo podía comprar igual a las 3 de la tarde si estuviésemos hablando. Pero Diego, vamos a ver. Una persona que entra en política, ¿me entiendes? Que no tiene pajorera idea de política, que conocemos muchos casos, ¿eh? No me pregunte ninguno, conocemos muchos casos, que no sabe de política. Yo he escuchado 4 años después, muchas gracias por las oportunidades que me han dado, porque he aprendido mucho en estos 4 años. Y en estos 4 años, Diego, igual cobrando 1.400 o 1.500 euros, no han hecho nada. Pero igual no por no querer, por no saber. Ahora bien, si tú me dices, Diego, vamos a poner concejales preparados, vamos a crear una herramienta.
Es que los concejales no los ponemos, tienen que proponerse. Y si tú lo que le estás ofreciendo como salario son 1.400 euros, te garantizo que ninguna persona con una mediana preparación va a perder 4 años de su vida ganando 1.400 euros mensuales. Ninguna.
Entonces, Diego, los que están...
Con lo cual vamos a tener ahí gente de 1.400 euros.
Entonces, la mayoría de los concejales que están en España son de esa índole.
No, pero fíjate tú, si hubiese algún partido político que a mí me gustaría que fuera alguno de disruptivo y propusiera organigramas de funcionamiento de cada ayuntamiento con los costes de generales de explotación, es decir, quién es el presidente de la compañía, quién es el jefe de compra, quién es el director de marketing, quién es el jefe de administración, quién es el director de producción, y que esos costes son tanto, y que vamos a gestionar un presupuesto de tantos millones de euros, que es lo que supone que el gasto general no supera el 12%. Si eso empieza a decirlo un partido político, no lo vota ni la familia.
Pero Diego, tú ahora,
porque la gente
ahora,
lo que quiere es cuántos voladores voy a tirar en mi barrio, si el escenario me va a traer a nueva línea o a línea nueva, si Pepe Benavente va a cantar el gallo sube y si me va a dar una subvención para coger las papas o dejarlas podrir en el tierro. Y eso es lo que la gente vota. Con lo cual, sí, tenemos, Diego, que incidir en que la gente cambie de criterio.
Pero Diego, tú ahora vas a montar una pastelería y metes a todos tus amigos, a tus colaboradores de la radio, o buscas a gente profesional del sector. Porque no, es tu dinero, tú buscarás gente, Diego, que sepa de la materia, que te pueda hacer un pastel, te puede hacer un helado.
Claro, si tuviera que vender, es que el problema de las administraciones públicas es que no venden nada. Lo único que hacen es gastar tu dinero. No, con lo cual, son maquinarias de gastar. El cabildo es una maquinaria de invertir dinero, inyectar en la economía o en donde quiera inyectarla. Pero gastan, digo, no generan, gastan.
Pero claro, Diego, si pones luego a un administrador público a administrar el dinero, Diego, que todo a través de lo privado generamos a través de nuestros impuestos, y no saben, Diego, dentro de 4 años se dan
tanto
las gracias, Diego.
Escúchame, sí, no saben, que no te creas tú que son torpes. Aquí hay un libro que yo te he recomendado en alguna ocasión y te lo voy a recomendar, que se llama El desgobierno de lo público, de Alejandro Nieto, que te explica claramente que de tontos no tienen ni un pelo.
Entonces, ¿tú crees?
Pasa que es que las prioridades tuyas no son las de ellos, y encima te engañan o nos engañan o construyen relatos para hacernos pensar que se preocupan por nosotros.
Pues por eso te digo, Diego.
No, se preocupan por ellos y por los suyos.
A mí me gustaría, Diego, que un concejal cobrara 3.000 euros al mes, Diego, siempre y cuando, Diego, él aporte, porque sabe, Diego, y realmente, Diego, sea un buen gestor. Ahora, ponemos lo mismo.
Mira, aquí hay un ayuntamiento que hace muy poquitos años se gobernó con 3 personas con 3 sueldos. 3 personas, claro, con 3 sueldos. Hoy, el mismo ayuntamiento, con un poquito más de presupuesto, pero con los mismos problemas, se gobierna con 14. Y los 14 cobran.
Sí, pero Diego,
¿se gestiona mejor el ayuntamiento? No. ¿Se hacen más cosas? Sí. No. ¿Se mantiene más gente? Sí. Hay más gente viviendo del cuento. Bueno, pues, cuento, ¿no? Entonces, de la administración pública. Dígame usted cuántos concejales hace falta para un ayuntamiento. No es lo mismo tener 3 concejales que tener 14 a nivel pasta. Pero claro, como es el chocolate del loro, el loro está diabético perdido.
Pues bueno, pues
Pablo, te tengo que ver, tío, te tengo que ver. Que hay un montón
Venga,
de cosas
nos vemos
que ver.
Pronto, ¿vale?